Estamos en una semana con foco en la transparencia, podríamos decir, con foco en transparencia, lavado, financiamiento. Ayer tuvimos una ronda con la actual presidenta y el anterior presidente de la JUTEP, de la Junta de Transparencia y Ética Pública. Están no toquen nada.uy para que escuchen los puntos en donde están de acuerdo, también las discrepancias, el debate que hubo al aire en algunas de las puntualizaciones del organismo que tiene a cargo controlar la ética y la corrupción en el Estado, nada menos. Bueno, vamos a una columna de Seba Fleitas, de nuestro colaborador, doctor en Economía, en el día de hoy, para hacer foco en el financiamiento público de los partidos, también en los cuestionamientos al financiamiento privado. Seba, ¿cómo andás? Buen día.
Buen día, ¿cómo andan?
Bien, bueno, vamos para el lado del financiamiento con algunos caminos que quizás no son los habituales, ¿no? Para hablar de cómo aportan después aquellas personas que están en los cargos.
Sí, el financiamiento de los partidos políticos tiene fuertes implicaciones sobre cómo se organiza el comportamiento de la política y también sobre los resultados que tienen las políticas públicas y el juego democrático, ¿sí? En esta columna, en realidad queremos como hacer foco en tres comentarios, tres aspectos sobre el financiamiento de los partidos políticos que impacta directamente sobre estas cosas, ¿sí? Sobre la productividad, sobre el funcionamiento de la política, sobre el comportamiento de sus actores y sobre en general la calidad de la democracia en el país.
Sí, por eso decía que uno de los caminos no es el habitual, hablar de productividad en este caso, por ejemplo, y además hablar de los aportes que se hace cuando a uno ya le dan un cargo, ¿no?
Sí, no es habitual porque en general tendemos a se financian justamente los partidos políticos, ¿sí? Son instituciones que precisan tener recursos para poder funcionar, ¿sí? Y bueno, el primer aspecto de los que queremos plantear hoy tiene justamente que ver con que gran parte del financiamiento de estos partidos políticos es vía los cargos públicos que ocupan las personas de los partidos que están trabajando en el Estado, ¿sí? Y en particular, yo creo que hay varios problemas para la productividad del Estado que se derivan de que una parte relevante del financiamiento de los partidos viene de recaudar una parte del salario de las personas que ocupan estos cargos en el Estado, ¿sí? Hay dinero que cobran los partidos por cada voto, que funciona para la campaña, que como explicaba José también, tiene algún aspecto que sigue siendo recurrente durante el periodo de gobierno, o sea, le siguen pagando año por año. Pero los aportes de las personas que ocupan cargos en el gobierno son un aporte también relevante a las finanzas de los partidos políticos y les permite hacer algunas de las cosas que tienen que hacer.
Sí, acá hay muchas variables, ¿no? Depende del acuerdo que tengan los partidos, los sectores, depende también de la cantidad de cargos que tengan. Algunos les queda muy chiquito en cierto momento porque no tienen muchos cargos, pero ahora hay una nueva normativa. José, quizás un paréntesis para explicar la nueva normativa al respecto.
Sí, la nueva ley de financiamiento de los partidos políticos se mete en este tema, lo regula, que no estaba muy regulado por la anterior, y a partir de ahora los partidos políticos pueden establecer de antemano que las personas que ocupen cargos electivos, políticos o de particular confianza tengan un descuento de hasta el 15% de su salario líquido. Es cierto que tiene que haber un consentimiento de la persona que ocupa el cargo, pero el partido político lo puede imponer como una condición previamente. Eso hace de que es más difícil que la persona se oponga luego de ser designada y antes de ocupar el cargo.
Claro, porque ya hubo un acuerdo, por lo menos, que queda allí y hay una posibilidad legal de hasta el 15%, Seba.
Claro, y esto es importante y es problemático en algún sentido, porque a partir de estos aportes que hacen las personas que trabajan en el Estado, entonces el empleo en el Estado puede ser visto como una fuente de financiamiento directa, que usando esta parte de estos salarios, y ahí empiezan entonces los incentivos a la rotación de estas personas entre periodos de gobierno, ¿sí? Básicamente, cuanto más cargos políticos, entre comillas, yo tengo en el Estado, entonces más recursos tengo para mi partido, y esto obviamente atenta contra la productividad en el Estado, ¿sí? Lo que hacemos es tener una rotación quizás mayor de la que debería haber. También una definición poco clara de cuáles son los cargos políticos, cuáles son los cargos técnicos en el Estado. El problema parece estar en que tenemos que separar la burocracia profesional del Estado de aquellos funcionarios que sí aportan a los partidos, que puede ser una fuente de financiamiento, a mí me sigue quedando duda de que sea la mejor, pero en todo caso deberíamos poder separar cuál es la burocracia profesional y cuáles son los funcionarios que aportan. Hay que definir cuáles son los cargos políticos, cuáles no. Si son claras estas distinciones, entonces todos los cargos pueden funcionar mejor. Si no son claras, lo que va a pasar es que todos los cargos son potencialmente políticos y los partidos van a tener incentivos a recaudar para financiarse. Los partidos deben financiarse, pero financiados de esta manera van a tener demasiada rotación y quizás atenten contra los recursos y las capacidades del Estado.
Bien, Bueno, sí, no es fácil de resolver tampoco, ¿no? Esto es para otra columna quizás, no es un tema fácil de resolver, pero ahí lo que vos ves es debilidades en la capacidad de gestión.
Claro, sí, básicamente es decir, tengo que rotar mucho a la gente porque me sirve poner gente que me financie el partido, ¿no? Que me dé parte de mi sueldo. Entonces eso hace que las burocracias más estables y más técnicas estén permanentemente siendo rotadas por incentivos que tienen los partidos, más allá de que lo hagan o no, a ocupar esos cargos con sus propios dirigentes.
Y ahí vamos a la capacidad también de asesoramiento que tienen, que es clave, ¿no? Los legisladores, los cargos electivos, también los cargos que llegan al Ejecutivo no tienen siempre toda la capacidad para poder administrar el área donde llegan.
Exacto, sí. Otro problema que genera el financiamiento actual de los partidos políticos es que debilita las capacidades de asesoramiento que tienen los políticos, ¿sí? Yo creo que es fundamental mejorar el asesoramiento tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo para que las personas que están en política puedan avanzar en el uso de la evidencia y mejorar el diseño de la política, ¿sí? Para mejorar las políticas es fundamental que las personas que participan en política tengan los recursos para tener un buen asesoramiento. O sea, el asesoramiento es costoso y se precisan recursos para eso, ¿sí? Y en el gobierno, en el Estado uruguayo, se da la situación que las personas que están en política y se desempeñan en el Poder Ejecutivo cuentan con mejores formas de asesorarse que las que están en el Legislativo, que tienen muchas menos posibilidades de asesorarse, ya que no manejan presupuestos directamente o tienen menos posibilidades de contratar informes, ¿sí? De hecho, uno de los principales recursos con el que cuenta la gente que está en el Parlamento, los parlamentarios y los políticos que están en el Parlamento, para nutrirse de personal calificado, son los pases en comisión, ¿sí? A los que cada legislador o legisladora tiene derecho, son unos 5 pases de comisión que puede tener. Para ser claros, el Poder Ejecutivo también utiliza los pases en comisión, pero al tener más recursos presupuestarios el Poder Ejecutivo y las personas que hacen política, que están trabajando en el Ejecutivo, consiguen mayor asesoramiento, ¿sí? Entonces, los pases en comisión quedan aquí como en el medio del debate, porque terminan siendo otro mecanismo de financiación de los partidos políticos para conseguir asesores, un mecanismo clave terminan siendo. Y el mecanismo este es inconveniente o insuficiente por varios motivos. Por un lado, porque se limita el nivel de capacidades ya existentes en otras áreas del Estado. O sea, uno solo puede contratar gente que está trabajando en el Estado y esas personas ya tienen ciertas capacidades y no, probablemente no tengan otras, ¿sí? Además, porque genera problemas obvios en otras partes del Estado. Si yo voy y saco gente que estaba trabajando en otra función, esa parte queda no cubierta, ¿sí? Además, estos pases en comisión son como muy discrecionales y obviamente los miembros del Poder Legislativo los utilizan con muy diferentes criterios. Hay gente que utiliza mucho los pases en comisión, muy técnicos, y otros que quizás mucho menos. Y finalmente, además, este mecanismo impulsa a contratar personas que puedan atender varios temas y por lo tanto atenta contra la alta especialización. Al final del día tengo 5 para todos los temas que trato, entonces es muy difícil que estén muy, muy especializados, que tengan mucha preparación en cada uno de los temas, o que puedan dar discusiones parlamentarias de más alta especialización o calidad, ¿no? Además de resolver mejor el tema del financiamiento de los partidos políticos y asignar fondos al financiamiento, tal como hemos planteado antes en No Toquen Nada, una propuesta adicional para mejorar estas capacidades es avanzar en la creación de una agencia independiente bajo la órbita del Parlamento para la creación y evaluación de evidencia sobre las reformas que afectan el presupuesto, ¿sí? Acá lo que estamos diciendo es, hoy por hoy el financiamiento, sobre todo el legislativo, está muy basado en pases a comisión. Aparte de eso, deberíamos dedicar otro financiamiento, que sea el financiamiento de una agencia independiente que evalúe las políticas, que también de alguna manera es financiamiento de los partidos, porque desde el Parlamento asesora a los parlamentarios, que son personas que están en el juego político, ¿sí? Este tipo de agencias existe en otras partes del mundo, como en Estados Unidos se llama la CBO, en Europa hay un montón de casos, y en otros países desarrollados hay un montón de casos de estas agencias, y por ejemplo, permitirían dar una discusión, por poner un ejemplo de ahora, sobre el plebiscito de la seguridad social y cuál es el costo asociado, teniendo una evaluación independiente que permita entender los efectos de corto plazo y de largo plazo de este plebiscito, ¿sí? Hoy por hoy, todavía en la discusión del plebiscito, no tenemos claro cuál es realmente el monto que implicarían cada uno de los artículos de la papeleta, y todavía hay discusión sobre eso, Bueno, una agencia de este tipo independiente podría permitir mejorar las capacidades para entender eso mejor y fortalecer la discusión del Parlamento y de los partidos políticos que están detrás.
Ajá, pero vos decís, por ejemplo, también que en cada caso que se discuta un proyecto de ley, una agencia independiente haga una evaluación, vale la redundancia, independiente, que les dé un asesoramiento técnico a los legisladores para resolver. Muchas veces con sus propios recursos o con estas 5 personas que contratan por 5 años y tienen determinadas capacidades, pero no todas, no lo pueden hacer.
Exactamente, sí. Recordemos, por ejemplo, que así es como funciona en otros países, en Holanda, en Bélgica, Francia, Inglaterra, Estados Unidos. Lo que pasa es que cada vez que hay alguna propuesta legislativa o de tipo un plebiscito, referéndum, esas cosas que puede afectar el presupuesto, entonces estas agencias lo que hacen es hacer una evaluación independiente, de alta calificación, sobre cuáles son los hechos al menos, ¿no? Entonces, por lo menos si uno logra hacer eso, el debate político se basa en partir de los hechos reales, y después sí hay valoraciones morales, éticas, políticas, filosóficas, sobre cada uno que pueda entender de lo que está pasando. Pero al menos partimos de un debate que tiene los hechos claros, pero obviamente para poder tener los hechos claros y poder estudiar los temas, precisamos capacidades que los partidos políticos o los representantes en el Parlamento de estos partidos políticos no pueden tener porque tienen falta de financiamiento.
Un último punto, Seba, que ya has tocado aquí en No Toquen Nada. Yo decía temprano, no se escucha absolutamente nada de lobby ni de regulación del lobby en Uruguay.
No todavía, pero es un tema que va a tener que entrar en la agenda. En los temas de financiamiento de los partidos políticos y transparencia, también es fundamental avanzar en estos temas de regulación del lobby. O sea, no ha entrado en la agenda, va a entrar, es cuestión de tiempo. Como hemos planteado otras veces, Uruguay es un país relativamente pequeño, donde nos conocemos todos, contamos con mercados que son generalmente concentrados, donde los empresarios y otros actores que tienen acceso al poder, que están interesados en los temas, son muy cercanos al sistema político. Y estas relaciones de amistad entre regulados y reguladores en sí no son prueba de comportamiento lesivo para los intereses del país, pero obviamente nos hacen tener más cuidado con cómo funciona el lobby. Si el lobby es una actividad legítima y la existencia de estas actividades de lobby por distintos intereses, de hecho puede ser buena, puede generar más información para el debate democrático, puede generar que estén accesos disponibles que no estarían disponibles de otra forma, de vuelta, porque el financiamiento de estas discusiones es muy caro. Entonces el lobby y la contraposición de intereses, si hay lobby de varios lados, puede generar que estos informes o estos estudios aparezcan. Sin embargo, este contexto de cercanías, de conocernos todos, de mucha cercanía entre regulados y reguladores, impone la necesidad de una mayor vigilancia sobre la situación de la competencia en los mercados, la regulación del lobby y el propio financiamiento de los partidos políticos para ver quién es que está aportando a cada uno de estos partidos. Y todo esto tiene que hacer más transparente y democrática la situación. Pese a que todavía no hemos avanzado en esto, yo creo que va a venir, porque regular el lobby nos va a ayudar a entender el financiamiento de los partidos y a saber qué empresa está contribuyendo a cada campaña política y con qué intereses y cuáles son los intereses legítimos que tiene atrás esas contribuciones.
Bien, entre los mecanismos de financiamiento público que hay, que son transparentes, pero existen allí con diferencias de cada partido, cada sector, y este financiamiento privado y la no existencia de una regulación de ley de lobby, hay algunos problemas. Eso es lo que está señalando.
Sí, absolutamente. Aquí básicamente nos concentramos en tres, que tiene que ver con tres aspectos: el tema de los aportes que hacen las personas que trabajan en el Estado, el tema del del asesoramiento fundamentalmente en pases a comisión, y el tema de la inexistencia del lobby. Son tres aspectos que se vinculan con el financiamiento de los partidos políticos. Son estructuras que precisan dinero para funcionar, precisan recursos para funcionar, ¿sí? Y yo creo que mejorar la regulación de este financiamiento de los partidos políticos y atender estos problemas que estamos planteando haría al país más democrático y transparente, ¿sí? La forma actual en la que se financian los partidos políticos, que muchas veces no se discute, de vuelta, muchas veces estos temas que estamos hablando, uno puede tener la idea de decir, ¿cómo esto se relaciona incluso con el financiamiento de los partidos políticos? ¿Por qué estamos hablando de esto cuando hablamos del financiamiento? Bueno, es la forma en la que consiguen los recursos, y esa forma en la que están consiguiendo los recursos hoy genera problemas para la productividad estatal, incentivos incorrectos que quizás terminan generando una demanda menor a la ideal en cuanto a asesoramiento para hacer políticas basadas en evidencia. También nos deja a luz políticas públicas más susceptibles a las actividades del lobby. Todos estos problemas están ahí, yo creo que hay que tratarlos, son discusiones que van a venir, digamos, y ya nos están dando, van a venir. Al final del día, Uruguay debe mejorar en estos aspectos para tener una democracia más completa y mejores políticas públicas que nos acerquen al desarrollo.
No toquen nada.